Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Y con más preguntas que nos vamos planteando en el día de hoy, ¿tenía razón Einstein? Hasta ahora habíamos pensado que sí, pero ya hay quien le ha puesto, bueno, pues lo que dijo en su día en duda. La teoría de la relatividad, entre otras cosas, afirma que nada puede ir más deprisa que la luz, y esto ha sido últimamente cuestionado por el resultado de un experimento, el Ópera, que anunciaba hace poco que se había superado esta velocidad. Ahora nos hablan de un posible fallo en el experimento. Da la sensación, Carmen, de que la cosa no está demasiado clara.
Efectivamente, hace unos meses, en septiembre del año pasado, el equipo responsable de este experimento del Ópera, anunciaba unos resultados que decían que algunos neutrinos habían conseguido viajar desde el CERN hasta el detector Ópera más rápido que la luz. Bueno, todo fue una gran conmoción a nivel mundial. Ahora se han revisado todos esos estudios, todos esos resultados, y parece ser que pudo haber un fallo en el experimento. Bueno, pues de eso vamos a hablar, y también del CERN.
¿El CERN qué es?
Bueno, pues es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Es el lugar donde se encuentra el gran acelerador de partículas, el gran colisionador. Ese que en su día, cuando se encendió, pues aquellos detractores decían que, uy, Dios mío, vamos a explotar. Sí. Bueno, pues encendió y no explotamos. Es un túnel, ocupa un túnel circular de 27 kilómetros bajo las fronteras de Francia y Suiza. Más de 2.000 físicos de 34 países y cientos de universidades y laboratorios participaron en su construcción. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues para inyectar haces de partículas, hacerlos chocar a unas velocidades inimaginables, para de alguna manera, bueno, pues reproducir las condiciones del Big Bang.
Por eso el susto que tenían algunas personas. ¿Qué son los neutrinos? ¿Cómo funciona el acelerador de partículas? ¿Se puede ir más deprisa que la velocidad de la luz o no? ¿Qué se busca con estos experimentos? Bueno, pues todo eso vamos a intentar resolverlo con la ayuda de un experto en estas cuestiones, que es Juan José Gómez Cadenas. Es investigador del CSIC y ha trabajado además pues como físico de plantilla en ese Laboratorio Europeo de Física de Partículas en el CERN, además de las universidades de Harvard y de Massachusetts. Muy buenos días, Juan José.
Hola, buenos días.
Empecemos quizás por el principio, sí. Definiendo lo que es un neutrino.
Bueno, a ver, pues un neutrino es una vez, hace ya bastantes años, un científico le llamó un pedacito diminuto de realidad. Y yo creo que es un nombre que le viene muy bien. Es,
sí,
el cachito más pequeño que nos podamos imaginar prácticamente de lo real, ¿no? Cuando hay desintegraciones radiativas, estas desintegraciones radiativas que todos conocemos por Fukushima y otras cosas que nos dan miedo, ¿verdad?
Sí.
Acaban produciendo partículas familiares para nosotros, como puede ser un electrón, y junto con este electrón se emite esta partícula, que es una especie, por simplificar, de electrón al que le hemos quitado la carga eléctrica. Es decir, es muy ligerito, apenas tiene masa, pero tiene un poquito de masa. Al no tener carga eléctrica, no ve a la materia lo mismo que los electrones que interaccionan con nosotros por culpa de su carga eléctrica. Y básicamente, como no tiene carga eléctrica, no tiene prácticamente ninguna carga, solo una cosa que llamamos la carga débil, y esa carga débil es muy débil, el neutrino pasa por la materia como si no estuviéramos. Él, para nosotros, es un fantasma y
nos atraviesa.
Nosotros somos fantasmas para él. Afortunadamente, porque si piensas cuántos neutrinos nos llueven desde el Sol, si miras cuántos neutrinos pasan por tu uña, por la uña de tu pulgar, pues son como 100.000 millones cada segundo. Es decir, hay muchos neutrinos, ¿eh?
Sí, sí, nos damos cuenta.
¿Y por qué se investiga con los neutrinos? ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, por muchas razones. Esta partícula siempre ha sido misteriosa desde que se inventó. En realidad se inventó antes de descubrirla, precisamente porque la gente estudiaba las desintegraciones radiativas, lo que llamamos desintegraciones beta, y miraba la energía del electrón y sabíamos por la teoría, o sea, esto sabían los siglos de hace, los físicos de hace 100 años, porque esto empezó ya hace prácticamente 80 y tantos años, esperaban que la energía de ese electrón siempre fuera la misma, porque tiene que ser así, por razones de equilibrio de física. Bueno, pues no era la misma, tenía todo tipo de energías y la gente decía, ¿qué pasa aquí? Que la energía no se conserva. Entonces, un físico, Pauli, se inventó la existencia de una partícula que se escapaba indetectada y que se llevaba la energía que faltaba. El hombre le llamó a esto un remedio desesperado. Había que estar desesperado y efectivamente mandó a un estudiante suyo a una conferencia a proponer la idea, porque le daba miedo ir él en persona, que era un catedrático muy importante, y no quería hacer el ridículo. En caso de que este neutrino, que apareció así en la física de esta manera, entraron como por la puerta de atrás, después se detectó en los años 50, en básicamente poniendo detectores cerca de reactores nucleares que emiten neutrinos también que se las pelan. Y desde entonces lo hemos estudiado con enorme atención, porque otra cosa que ocurre es que el Sol emite neutrinos en grandes cantidades, y precisamente los neutrinos, a diferencia de que la luz, no los para nadie, y por tanto son mensajeros de sitios donde no nos puede llegar la luz. Te pongo, por ejemplo, el caso del Sol. Un fotón de luz, un cuanto de luz que se produce en el centro del Sol, le cuesta miles de años salir, porque la luz se va, en el Sol es muy denso, si quieres, y la luz se va pegando tortas con la materia dentro del Sol y no llega a salir hasta años y años y años. En cambio, los neutrinos pasan un tirón. En 8 minutos los tenemos aquí y nos permiten hacer neutrinografías del Sol. Entonces, nosotros podemos hacer una radiografía del Sol, pero en banda de neutrinos, y estudiar, digamos, las propiedades del Sol, entre otras muchas cosas. Los neutrinos hoy en día, que son, esta es la especialidad que yo tomé hace años, y siempre éramos como los tíos más raros del universo por estudiar esto, ¿no? Hoy en día, pues, sirven hasta para comprobar cuánto plutonio puede haber en el interior de una central nuclear, hasta para estudiar qué está pasando en el centro de la Tierra, porque la geología de la Tierra es tal que emite neutrinos y los podemos detectar. O sea, tienen sus aplicaciones, ¿no? Los tíos estos.
Y para estudiarlos hay que, bueno, o capturarlos de alguna manera, hay que irse a las profundidades, ¿no?
Vamos a ver, depende de qué tipo de experimentos hagamos. En general, hay muchos experimentos distintos de neutrinos. Si nosotros queremos ver los neutrinos que vienen del Sol, por ejemplo, estos neutrinos, aunque el Sol emite muchísimos, son neutrinos de baja energía, y efectivamente nos dan unas señales que apenas podemos distinguir del ruido de fondo, que la Tierra resulta que es un planeta bastante radiactivo. Es una cosa que cuando yo le cuento a la gente, pues se asusta un poco, ¿no? Tenemos uranio y torio, las rocas que nos rodean, y además nos caen rayos cósmicos de fuera del universo, que la atmósfera afortunadamente detiene, pero no del todo. Entonces, si nosotros intentamos hacer un experimento y detectar neutrinos solares encima de la Tierra, nos encontramos que los rayos cósmicos nos dificultan este experimento y nos dan señales como, es como un ruido de fondo, como una aguja en un pájaro. Entonces, lo que hacemos es que nos hundimos, nos vamos a la profundidad de una mina, o nos metemos debajo de un túnel subterráneo con una montaña encima, como hacemos en el laboratorio subterráneo de Canfranc, donde yo trabajo, y sencillamente metemos unos cuantos kilómetros de roca entre nosotros y los rayos cósmicos, y estos kilómetros de roca se comen los rayos cósmicos, los absorben y nos dejan la señal de los neutrinos más limpia. Esta es una de las razones por las que casi siempre nos tenemos que ir a profundidad en algún tipo de experimentos. Otra cosa distinta es si tenemos un haz de neutrinos muy intenso, por ejemplo, los que puede fabricar el CER, y en este caso ya tendríamos trucos, porque el haz es intenso y porque tenemos relojes que nos sincronizan, que no nos hace imprescindible hacer el experimento bajo tierra.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el experimento OPERA? ¿Qué es lo que se ha hecho ahí?
A ver, el experimento OPERA es un experimento que se diseñó y se construyó hace bastantes años, o sea, la época en la que OPERA se pensó era la época en la que yo trabajaba en el experimento de neutrinos, y la idea de OPERA era estudiar otro tipo de cosas, ¿eh? OPERA no se diseñó para, ni mucho menos para medir la velocidad de los neutrinos, se diseñó para ver si los neutrinos cambian de naturaleza, que esa es otra historia digna de hablar de ella, pero que también lleva un rato, ¿no? Uh-huh. El caso es que antes de que OPERA llegara a demostrar que los neutrinos cambian de naturaleza, eso ya se demostró en otros experimentos que hicimos en Japón, precisamente. Y OPERA, pues, no le venía mal intentar buscar otro tipo de actividades de otro tipo de experimentos científicos donde pudiera contribuir, ¿no? Entonces, en OPERA se dan cuenta de una cosa muy sencilla, y es que el experimento está situado, pues, a unos 770 kilómetros por ahí del CER. Y el haz de neutrinos lo envía el CER. El CER es como, imagínate que allí lo que tienes es una pistola de neutrinos, disparas con este cañón de neutrinos, los neutrinos viajan en línea recta por el interior de la corteza terrestre, sin interaccionar con la corteza terrestre, para los neutrinos les da igual, y llegan al detector OPERA. Allí interaccionan unos poquitos de ellos, y básicamente tú puedes hacer el siguiente truco. Puedes decir, la velocidad es el espacio partido por el tiempo, nada más que es eso, es una fórmula de primero de bachillerato, ¿no? Y si la velocidad del espacio partido por el tiempo, yo puedo medir el espacio que hay entre el CER y el experimento OPERA, que está en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, y por lo tanto son 700 y pico kilómetros, pero yo lo sé medir con gran precisión porque puedo usar un GPS para darme esta distancia. y también puedo medir el tiempo, porque puedo sincronizar el tiempo que tarda en salir y en llegar usando relojes atómicos, pues nada, velocidad espacio partido por tiempo, calculo la velocidad de los neutrinos.
Sí.
Ópera podía hacerlo, lo hizo, y le salía que los neutrinos parecían llevarle unos 60 nanosegundos de ventaja a la luz. Ahora, un nanosegundo es, hay que entender que es una mil millonésima de segundo, ¿eh? Que es bastante poquito tiempo, pero aún así, 60 nanosegundos, dado que la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, pues es una barbaridad. Da para recorrer un metro y pico, casi dos metros de delantera a la luz, ¿no?
Pero Juan José, has dicho parecía. Parecía que
y llegaba. Y esto es lo que, claro, un experimento nunca hay que comprender que en ciencia, a diferencia que en otras facetas de la vida moderna, donde la gente habla completamente segura de sí misma, y dice, yo estoy seguro, ¿qué tal? Yo afirmo que cual. En ciencia lo único que sabemos es lo que nos dicen los números, y esos números siempre vienen con error, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la manera de ver esto es imaginarnos que para medir una velocidad, ¿qué hacemos? Una distancia partida por un tiempo, la distancia la medimos con una regla. La regla es un GPS muy sofisticado, pero es una regla.
Sí.
El tiempo lo medimos con un reloj, muy sofisticado, pero es un reloj. Esa regla lleva un error. El reloj lleva un error, y por tanto nuestra medida lleva siempre, seguro, un error, ¿vale? Ópera lo que sí que hacía es que decía, a ver, de todos los errores que yo puedo controlar, yo miro mi regla, miro mi reloj, miro mi experimento, miro aquí, miro allá, y todos los errores que yo puedo controlar, que yo veo, parece que son mucho menores que el efecto que yo estoy observando. Y cuando estuvieron varios meses que ellos veían el efecto y seguían viendo el efecto, y no encontraban errores que fueran más grandes que el efecto que veían, dijeron, bueno, pues nosotros publicamos este resultado y a ver qué es lo que dice la comunidad internacional. Y esto es lo que saltó a la prensa hace unos cuantos meses, que en esa época pues también hablamos mucho del tema de neutrinos, porque naturalmente la prensa reacciona como se reacciona siempre en esta sociedad, inmediatamente titulares en rojo diciendo, Einstein ha muerto, viva los neutrinos, la relatividad destruida, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual la gente, naturalmente, todo se transforma en extremo, ¿no? Tiene su cosa ventajosa en el sentido que la gente se interesó bastante por la cosa, pero también tiene la idea esta de que la gente de Ópera había dicho esto, la gente de Ópera nunca dijo esto, dijo tenemos un número y parece que el error que nos sale es pequeño comparado con lo que nos esperamos. Pero eso no quiere decir que yo haya encontrado todos los errores que tengo en mi experimento, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que parece ser ahora es que encuentran lo que se llama errores de tipo sistemático o instrumental, es decir, yo no quiero hablar mucho de estos errores porque hasta que no vea un comunicado escrito de Ópera diciendo esto no es lo que nos ha pasado, no estaré seguro. Es decir, se ha hablado en la prensa de un cable suelto, ¿no? Bueno, pues el cable suelto debe querer decir algo. Cuando yo pienso sobre el tema no veo claro cómo un cable suelto va a resultar, como te digo, en 60 nanosegundos, que desde el punto de vista de la velocidad a la que se mueve la luz o los neutrinos es mucho, mucho tiempo, ¿sabes? Pero ciertamente lo que parece venir de Ópera y que ha confirmado el CER en un comunicado oficial es que hay errores instrumentales que se han identificado y que se están revisando, y que cuando se revisen pues nos darán un resultado, revisado, ¿no?
Claro.
Mi opinión ahora, como lo era hace varios meses, es que los neutrinos viajan casi, pero no a la velocidad de la luz.
Juan José Gómez Cadenas, investigador del CSIC, pues con esa frase nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos acercado un poquito al mundo de los neutrinos. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues el efecto Tesla volverá, claro que sí, la semana que viene, el martes. No viajaremos más rápido que la luz. El tiempo es el tiempo y dentro de unas semanas puntuales estaremos de nuevo con vosotros.